Muy buenas tardes, estamos aquí con el célebre novelista Plácido Díaz Ganser.
Gracias por el célebre, Ignacio, buenas tardes.
Hombre, eres autor de 8 novelas, o sea que...
En fin, bueno, eso no significa que la celebridad esté garantizada, pero en cualquier caso se agradece.
Bueno, una de ellas has vendido 15.000 ejemplares,
o sea que se te puede
considerar con cierta reputación y envergadura, ¿no?
Estoy satisfecho de mi trabajo, en cualquier caso se agradecen los elogios y sobre todo si es en público.
Pues nada, esto no se trata de una entrevista como la anterior vez, sino de un coloquio, un diálogo sobre un libro que se puede considerar de rabiosa actualidad, no porque haya sido escrito ahora, sino porque fue publicado en la primera mitad del siglo XX, si no me equivoco.
Sí, justo, 1949, un año antes.
1949, sí, he sido bastante preciso. Sí. Antes de llegar a la segunda parte. Pero acierta, presagia cosas que están sucediendo en el mundo actual. No con una precisión exacta, porque tiene parte de fantasía, desde mi perspectiva, a mi juicio. Pero sí que atina, sí que vaticina hechos que son bastante actuales, ¿no? Bastante presentes. Y nada, Plácido, para comenzar, te cedo el turno de la palabra para que nos pongas un poco en situación sobre el autor y el contexto de la novela. Y ya a partir de ahí nos adentramos en los entresijos y fragmentos de la misma.
Bien, George Orwell, que efectivamente pues escribió mucho en los años 30 y 40, en la primera mitad del siglo XX, fue sobre todo un periodista rabioso, político, muy contestatario con los regímenes dictatoriales. Tuvo, por ejemplo, la Inglaterra colonial en Birmania, donde vio pues ciertas, vamos a llamarlo, atrocidades que cometía el imperio, y entonces tenía una gran sensibilidad y quedó muy afectado por esto y por otras experiencias que tuvo, ¿no? Me gustaría situar la novela un poco en los antecedentes literarios que tiene, ¿no? Estamos hablando de una distopía que bebe las fuentes de la utopía, que es un género literario sobre todo determinado por la novela de Santo Tomás Moro en el siglo XVI, donde él pinta una isla, la isla de ningún sitio, utopía, viene del griego, la isla de ningún lugar, donde se describe maravillosamente un mundo perfecto. Esta es la más conocida. Otra no menos conocida, si nos vamos 2000 años antes, es la República de Platón, donde el grandísimo filósofo pues nos pinta una república con unas magistraturas ideales, donde todos son felices y donde los filósofos son los que gobiernan, los que deberían gobernar las naciones, ¿no? Hasta ahí las utopías. Lo que hace Orwell precisamente es invertir esto y pintar un mundo infernal, es decir, un mundo antiutópico.
Pero aparentemente feliz.
Aparentemente feliz, efectivamente, es una de las grandes contradicciones, ¿no? Feliz en la ignorancia. Pues aquí Platón y Santo Tomás Moro pintan felices en la sabiduría, ¿no? Que eso es la felicidad plena, ¿no?
La felicidad,
hasta
claro.
Donde puede llegar la felicidad plena a los seres humanos, ¿no? Entonces él, efectivamente, sobre todo en los tres estratos sociales que él dibuja en el libro, que son los burócratas exteriores, al cual pertenece Winston Smith, que son los que trabajan en los diferentes ministerios. Luego está el círculo interior, que son los poderosos, oscuros, los que dominan los resultados del poder.
El hermano mayor y
el gran hermano,
los adláteres,
los jerarcas, ¿no? Y luego están los proles, que es lo que tú has dicho precisamente, esa masa informe, que es un personaje colectivo que es completamente ignorante, pero feliz dentro de... cree en ser feliz dentro de su absoluta miseria.
Sí, como los desplazados de la sociedad.
Exacto.
A los que también se les aplica un régimen normativo sí, distinto al resto de los
efectivamente,
ciudadanos.
Porque
a los que conviene darles más libertades y menos restricciones, valga la redundancia, para tenerles contentos y minar sus ansias de rebelión.
Efectivamente, son necesarios para el régimen porque producen, y entonces, bueno, pues producen, pero están absolutamente, valga el coloquialismo, alelados, con lo cual, pues, como bien has dicho, el régimen es más permisivo que con las estructuras burocráticas, que ahí, efectivamente, pues hay una represión policial,
sí,
¿no?
Sí, a la mayoría de los ciudadanos como que se les restringen, se les prohíben ciertas libertades, incluso ciertos vicios,
sí,
pero con estos, pues eso,
hay más manga ancha,
es más laxo.
Porque no suponen un peligro.
Y si les prohíbes todo eso, pueden llegar a suponerlo.
Claro.
Lo cual es muy realista e incluso muy actual. Sí, nos paramos a pensarlo.
No, si quieres luego vamos a la proyección predictiva de esta novela, que es, vamos, es espectacular.
Sí, es una cosa alucinante. Es una cosa alucinante. Yo me quedo completamente obnubilado con este libro.
Sobre todo que lo escribió en el año 1948, donde el mundo era completamente distinto al de ahora. Sí. Porque a pesar de que solamente han pasado 70 años, han pasado 4 generaciones, sin embargo, la posmodernidad en la que estamos ahora no tiene absolutamente nada que ver con ese mundo de bloques de la, justo la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, yo te voy a reconocer una cosa. Sí. Leí este libro hace unos 17 años.
Sí, sí.
Y como que, bueno, no me pareció tampoco... Me pareció una cosa fantástica, pero no vi aciertos en sus presagios.
Ajá.
Ahora, 17 años después, digo, pero si parece que lo ha escrito hoy.
Sí, sí.
Tal cual.
Sí,
o
sí.
sea, cada vez que el tiempo transcurre, este libro es más cierto.
Tiene una clarividencia dentro de la negatividad, absolutamente, bueno, pues te deja, es espeluznante, ¿no? Es una novela escalofriante, sí. completamente.
Es una cosa.
Y bueno, volviendo a lo que decíamos antes, el contexto histórico, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El año 49, como todos sabemos, pues 4 años antes acaba la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de toda la historia. Todavía subyacen las brutalidades del régimen nazi, que se van descubriendo con los campos de concentración, todas sus técnicas de exterminio con Goebbels y demás. La Unión Soviética está en su pleno apogeo, porque Stalin ya lleva más de 20 años en el poder, ha, digamos, agrilletado completamente el régimen, ha hecho unas purgas sistemáticas en los años 30 y luego en los años 40, encima le gana la guerra a Hitler, su gran antagonista, y está en plena clase de expansión, ya está con todos los estados satélites en el este de Europa y también yendo hacia el oeste, ¿no? Eso por otro lado. China está a punto de llegar a la revolución de Mao Zedong, otro gigante, y hay dictaduras plagadas en los 5 continentes, en Europa, en Latinoamérica, en todas partes. Ese es el contexto en que Orwell se detiene a escribir esta novela, ¿no? Y es importante, pues, saber, ¿no? Porque los escritores siempre escribimos dentro de un ambiente, ¿no?
Hombre, siempre hay que tomar algo como punto de referencia. Y luego a partir de ahí también nosotros inyectarle dosis de inventiva.
Exactamente, eso es la literatura.
Efectivamente.
Efectivamente. Y luego ya con todo el contenido, ¿qué te ha parecido a ti, Ignacio, respecto al puro contenido del libro? Los personajes, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los ministerios que hay.
Sí, lo de los ministerios es, además es muy actual, ¿no?
Sí.
Crear ministerios para todo.
Sí.
Es la manera de tener a la sociedad controlada. De hecho, bueno, metiéndome en temas políticos, el gobierno actual ha multiplicado el número de ministerios.
Sí, el gobierno más grande de la historia de la democracia.
Para tener todas las facetas,
resortes
de la sociedad ideologizados.
Sí,
y de ese modo, y por consiguiente, controlados.
Sí. Pues Orwell lo simplifica en 4 ministerios, pero son tan mastodónticos que podrían ser 30 ministerios, porque cada ministerio tiene subministerios, naturalmente, ¿no?
¿Cuáles eran? Uno era, por ejemplo, el del amor.
El del amor, que se dedica a torturar.
A torturar. Claro, ahí también...
Física y mentalmente.
Claro, lo que refleja Orwell es que los ministerios tienen una denominación que es lo contrario a lo que aplica.
Así es.
Algo
así
también es. De rabiosa actualidad.
Efectivamente. Los eufemismos, ¿no?
Ministerio de igualdad. Y aplicamos
la igualdad a quien nos interesa.
De quien nos interesa. Incluso ya llegamos a aplicar lo contrario.
Sí. Ministerio de ciencia y luego nos invierten en la ciencia.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Y entonces Orwell lo refleja, por ejemplo, el del amor, que se dedica a torturar. ¿Y cuáles
luego
serán los otros?
El Ministerio de la Paz, que es el que se ocupa permanentemente en guerra.
¿En guerra?
Que es muy actual, porque como sabrás, en el siglo XVIII y XIX estaba el Ministerio de la Guerra. Ahora se llama Ministerio de Defensa.
Sí, de hecho las guerras de las últimas décadas se han justificado con fines mesiánicos.
Efectivamente.
En plan, no vamos a invadir un país, vamos a salvarlo de las garras.
La justicia y la libertad universal.
Efectivamente, la libertad universal, que es que está dominado por un sátrapa y nosotros vamos a liberarlo.
No es la guerra contra otro país, la guerra contra el terror.
Efectivamente.
Entonces, también lo clava.
Lo borda.
Sí. Luego tenemos el Ministerio de la Abundancia, que es el que se ocupa de las cartillas de racionamiento.
Sí, que es el de la escasez, al final, ¿no?
Exactamente. Y el último, y no menos importante, que es el más central de la novela, que ya has hecho tú una alusión antes, Ministerio de la Verdad. que se dedican a reescribir la historia.
A reescribir la historia y a mentir. Y además de una forma burda, o sea, de una forma impertinente.
Totalmente, totalmente, insultante, vamos. Y luego el personaje del gran hermano, ¿no? Que es el que lo permea todo, ¿no?
Efectivamente, el que lo abarca todo, todo lo controla y todo lo graba. De hecho, en la portada de la edición de mi libro,
sí,
está plagada de cámaras.
Sí, aquí hay una solamente. Pero
sí, sí, ahí hay un ojo que es muy revelador, sí, también.
También, también, también.
Que vivimos ahora mismo precisamente en una sociedad donde está todo grabado.
Efectivamente.
Los móviles están grabando ahora mismo lo que decimos, nos saldrá un anuncio relacionado con los términos o con aquello que hayamos mencionado.
Sí, la huella digital, ¿no?
La huella digital, las redes sociales,
el Big Data, algoritmos de Google,
sí, sí, sí. Lo más probable es que nos salgan anuncios de 1984 después de esta conversación.
Sí, igual nos quieren vender el libro.
Igual nos quieren revender el libro, sí, sí.
Aquí tenemos uno cada uno, pero igual nos quieren dar una nueva edición.
Una nueva edición, efectivamente. Y, sí, sí, y a lo mejor reescrita y reinventada, que es una cosa que también, en la que también incide Orwell y en la que a lo largo de este coloquio, porque sí, no es una entrevista, vamos a intervenir ambos, Plácido y yo, iremos mencionando. Pues nada, no te interrumpo, continúa con,
no, pues, con la estructura que hermano, me llama tejido. Mucho la atención, porque en una época donde la tecnología, pues no había internet, tampoco había ordenadores ni siquiera, simplemente había, por supuesto, había cámaras y había micrófonos, ¿no? Lo que él proyecta, el gran hermano, no solamente que te está viendo, sino que además está grabándote. O sea, van los dos sentidos.
Van, ¿no?, los dos unidos, sí, sí, sí.
Y luego el lema, el gran lema de la, de, dentro de los muchísimos lemas que hay aquí, es el gran hermano te vigila, ¿no? Entonces eso es una paráfrasis de Dios, pero al inverso, en realidad es un demonio, ¿no? Dios, si eres creyente, pues te acompaña y te quiere y te aconseja, ¿no? Si le rezas. Este no, este es omnipresente, es omnisciente porque puede con nosotros, pero te vigila. Entonces, en lugar de actuar,
sí, la sustitución de Dios por el Estado, por un Estado.
Un Estado represor. Sí,
y un Estado represor. Dios. Un Estado,
Dios. Sí, pero que en lugar de funcionar con el amor, funciona con el miedo, que es el revés.
Efectivamente, sí, sí, eso, sí. Se sustituye la misericordia por el terror.
Exactamente.
La caridad por, sí, la represión.
Y eso para las personas muy literarias recuerda mucho a Thomas Hobbes en El Leviatán.
Que
el hombre no está regido por el amor, sino que es el miedo que genera el Leviatán, ¿no?
Sí, 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 y que el hombre, sí, es malo por naturaleza, como decía Thomas Hobbes.
Exactamente, exactamente. Es una reflexión muy interesante, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más podemos comentar, Ignacio? Pues si quieres, podemos hablar de algunas frases maravillosas del libro.
¿O? Sí, 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 porque las frases son lapidarias, o sea, son para enmarcarlas, ¿no?
Pues mira, voy a recoger yo una, por ejemplo.
Perfecto.
Que me llamó mucho la atención, que está en la página 79. A ver si la encuentro, porque la tengo aquí señalada. Habla de la vida propia, ¿no? ¿Te acuerdas lo de la neolengua, no?
Creo la neolengua, es, sí, lo de
un tema central en la novela, ¿no? Sí.
Y vuelvo a incidir, y de rabiosa actualidad, porque ahora estamos poniéndole términos nuevos a todo. Estamos inventando conceptos para criminalizar o para redefinir todo.
Pues estaría bien que a los lectores que no hayan leído esta novela expliquemos lo que es la neolengua, ¿no? Que es lo que hacen sistemáticamente, erradicar palabras del diccionario que puedan ser molestas, con lo cual lo que hacen es reducir, con el objeto, claro, de que la gente no pueda pensar, ¿no?
Efectivamente, o sea, no consiste en reescribir el lenguaje.
Efectivamente.
Una parte se reescribe, sí, pero con el objetivo de reducir palabras.
Exactamente.
Para de este modo reducir los horizontes del pensamiento.
Claro, porque si te gusta la lingüística o la semiótica, se supone, según los lingüistas, que yo no lo soy, que si no tienes la palabra adecuada no puedes emitir el pensamiento.
El pensamiento. Entonces, reducimos todo a cuatro palabras, a seis, cuando hay 300, por poner un ejemplo,
sí, sí,
los límites de nuestros razonamientos, de nuestros pensamientos, se reducen.
Efectivamente.
Y así, pues, tienes un pensamiento más débil, más vulnerable y más sometido a los patrones.
Claro, porque además de las pocas palabras que quedan están dirigidas a,
claro, están sometidos a los tópicos de la época.
Exactamente.
Y no, y es un pensamiento que no va más allá.
Y que no está tampoco mal encaminado. Aquí está pintado de una forma muy literaria, pero como sabes, los eufemismos de lo políticamente correcto, las palabras que se están poniendo de moda, nos falta poner ejemplos, porque hay 200 en España de izquierda, en Estados Unidos,
claro,
de otra manera, sí.
Entonces ya se utiliza uno de esos términos y puede venir una persona con unos argumentos exquisitos a rebatírtelos,
claro,
que esas palabras son tan poderosas,
sí, sí, Que el otro suena estridente.
Que el otro suena estridente. Entonces, tiene más fuerza una palabra o un lema enérgico, un eslogan potente...
Cala más en el pensamiento,
razonamiento impecable.
Sí, efectivamente.
Y es de lo que consiste un poco la neolengua.
Sí.
De hecho, voy a buscar en una de las páginas un ejemplo... Mira, un ejemplo muy bueno de esto que es la nueva lengua.
Sí.
Dice Orwell, textualmente, página 60 de la edición del libro que tengo. ¿Qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Cualquier palabra incluye a su contrario.
Sí.
Fíjate, por ejemplo, la palabra bueno.
Sí.
Si tenemos esa palabra, ¿de qué sirve malo? No bueno es igual, incluso mejor, porque es exactamente el contrario, mientras que la otra no lo es. O si lo quieres, es reforzar la palabra bueno. ¿Para qué queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles como excelente, espléndido y otras parecidas? Más bueno, ya que significa eso, o doble más bueno, si quieres algo aún más claro. Es decir, coger la palabra bueno y eliminar su antónimo, que es malo. Y decir no bueno.
No solamente son antónimos, sino palabras asociadas, como puede
palabras
ser terrorífico, como puede ser nefasto.
Claro, todas esas las anulamos.
Que todas tienen una significación independiente.
Efectivamente, y todas las reducimos a no bueno.
A no bueno.
O en vez de sinónimos de bueno, como puede ser excelente o espléndido, pues más bueno o doble más bueno.
Doble bueno.
Entonces es eso, reducir los límites del lenguaje a una palabra. Y ejemplos actuales de esto. Pues no sé
cuál. Hay muchos.
Hay muchos, claro. Entonces.
Sobre todo lo asociado a la corrección política.
A la corrección
que sea
política.
De izquierdas.
O de izquierdas, sí, efectivamente.
Sí,
es
sí.
La corrección política.
Sí.
Entonces es el término de la corrección política y eliminamos sus antónimos.
Sí.
Entonces, pues, igualdad, pues hablamos de de no igualdad, por ejemplo.
Claro.
O de...
Lo contrario a la igualdad, pues a lo mejor aquí en el gobierno socialista o las tendencias de izquierdas que imperan en un país. En España parece que ya es algo malo.
Efectivamente.
Parece que es algo malo y simplemente estás discrepando y lo puedes hacer de una forma impecable. Y oye, pues la igualdad pues también tendrá sus argumentos a su favor.
Claro. Y además van desplazando a la gente que supuestamente discrepa de esa manera de pensar, la van también...
Se estigmatiza.
La van fagocitando a utilizar el mismo lenguaje que ellos.
Sí.
Y al utilizar el mismo lenguaje que ellos, progresivamente va calando ese pensamiento...
No es por atizarle mucho a la izquierda, pero por ejemplo, el más claro que veo yo es la palabra fascista.
Efectivamente, justo.
El que no es de izquierda es fascista.
Es fascista.
Entonces, bueno, eso es un insulto a la historia, ¿no?
Justo.
Pues
justo.
Es donde más claro lo veo, por ejemplo.
Efectivamente, es además, esta manera de reducir el lenguaje a sus cuatro palabras y crear esa nueva lengua. Eso para, como hemos dicho, reducir el debate. Reducir el debate a cuatro patrones, a cuatro cosas. Cuando la vida es más compleja, ¿no? El pensamiento es más amplio.
Sí.
Y
pues estas son las enseñanzas más interesantes del libro.
Del libro,
porque penetra mucho la psicología social individual, ¿no?
Es uno de los ejes fundamentales de la nueva lengua.
Sí, sí.
Bueno, también hay otra cosa que está muy relacionada con la nueva lengua, de hecho es una consecuencia de la misma, que es el doble piensa.
Sí.
Que es conseguir que la sociedad... piense una cosa y la contraria
al mismo tiempo.
Eso lo veo cada vez que hablo, bueno, cuando hablo con mucha gente lo veo sistemáticamente.
¿Cómo lo interpretas?
¿Cómo te están defendiendo? Pues mira, hace poco hablé con un amigo de, pues eso, de ideas más modernas que las mías, digamos, más progresistas. Y por ejemplo, cuando estábamos confinados, me empezó diciendo: estoy indignado porque nuestros abuelos están cayendo como chinches, están muriendo miserablemente. Y yo, pues ahí estaba completamente de acuerdo con él.
Sí.
Lo estaba denunciando, diciendo que era una vergüenza.
Sí.
Bueno, a los 3 minutos, exactos, 3 minutos de reloj, de estar denunciando cómo estaban pues nuestros,
nuestros
antepasados, muriendo de una forma denigrante, degradante, a los 3 minutos exactos, me comenta: bueno, pero hay unas teorías de Robert Malthus basadas en que hay una sobrepoblación, un exceso de población,
población
en el
mundial,
mundo.
Demografía.
Entonces, el coronavirus lo ha creado la madre naturaleza para evitar la sobrepoblación. Entonces, es necesario que esas personas mayores que en cierto modo sobran, pues eso, vayan falleciendo
por el, para evitar, mundial, por el bien mundial, ¿no?
Por el bien mundial, para evitar el exceso de población y que ese exceso de población acabe haciendo saltar el planeta por los aires. Es decir, la misma persona que me estaba defendiendo, que estaban muriendo miserablemente los ancianos, bueno, no me gusta llamarlos así, las personas mayores.
Sí.
La que me estaba defendiendo, que estaba muriendo vergonzosa y miserablemente, a los 3 minutos de reloj me está justificando prácticamente el asesinato de esas personas.
Eso es el relativismo en el pensamiento, el relativismo, ¿no?
Y eso es el doble piensa. Pensar una cosa y la contraria al mismo tiempo.
Porque les falta una raigambre, digamos, un pensamiento coherente.
Un pensamiento coherente sustentado y enraizado.
Y propio. Que se agarran a clichés que van leyendo en la prensa o que lo van comentando. Y efectivamente eso aparece en la novela desde un punto de vista muy literario, pero efectivamente apunta muy certeramente.
Desde luego. Y luego hay más cosas. A lo mejor en una persona, ya me ha pasado con más amigos de este tipo de ideas, que te está presumiendo de su Mercedes, a lo nuevo rico, a lo burgués hortera.
Sí.
Y 3 minutos antes, hablándote de la redistribución de la riqueza. Entonces es el doble piensa, ¿no? Anhelo el Mercedes, pero luego tanto de la redistribución de la riqueza. Y conseguir eso, que se piensen dos cosas a la vez, para que la gente acabe aceptando ambas, incluso con la duda.
Claro, con lo cual no piensas nada.
Con lo cual no piensas nada, pero aceptas todo.
Aceptas
todo lo que te venga de tu líder.
Sí, pierdes posicionamiento.
Es la mayor estrategia de dominación.
Efectivamente, y muy sutil además.
Y muy sutil.
Sí, porque eso se puede hacer en una democracia perfectamente.
Justo.
Con los sistemas, ¿no?
Por eso. Y nada, luego otra cosa de las que tocaba este libro, pero bueno, de manera más sucinta y no tan importante como la nueva lengua y el doble piensa, hablaba del habla escribe.
Sí, el aparatito ese.
Claro, el aparatito que tú ibas hablando
y iban las cosas
escribiendo.
Sí,
pues ahora cada cosa que decimos queda registrada en un teléfono.
Era como un dictáfono que había antes,
efectivamente,
¿no? Un utensilio, ¿no? Y efectivamente.
La comunicación por mensajes de voz, que todo lo que decimos, las palabras clave, pues nos salte luego un anuncio, las palabras clave, como le llaman ahora, keywords.
Sí.
Y pues eso, o sea, que con esto del habla escribe.
No es un tema secundario en la novela, mi modesta opinión, Ignacio. Lo que está hablando es que igual que se acaba con el habla, con la neolengua, se acaba con la escritura.
Bueno, vale, sí.
Se acaba con la escritura. Sí, sí. Porque la gente ya, como está con el habla escribe, apenas Winston Smith, el protagonista, apenas escribe, lo dice él, con lo cual se pierde, si ya no pierdes el hábito de escribir. Pues entonces tampoco vertebras el pensamiento, ¿no? Porque la escritura está claro que desarrolla el raciocinio.
Se acaban,
¿no?,
sustituyendo un poco los medios de los medios de comunicación se sobreponen a los libros.
Exactamente.
Porque todo hablado es más cómodo que leer.
Y eso que apunta Orwell en la novela, el año 49, también se está produciendo ahora, porque efectivamente cada vez hay más audios, cada vez hay más emoticonos que sustituyen a la dialéctica del lenguaje, y luego además incluso en el mundo corporativo. Hace 40 o 50 años, bueno, se escribían informes sesudos, ¿no? En las empresas y estrategias. Ahora son PowerPoints con imágenes.
Sí, todo con dibujitos.
Todo con dibujitos, porque la gente ya no... Es que si le ponen un informe de 30 páginas, el director general no se lo lee, porque no tiene capacidad.
No se lo lee, desde luego. Incluso yo cuando publico artículos en Instagram...
Sí.
Voy cogiendo los fragmentos más breves y les voy poniendo un dibujito para que el lector acabe fijando su atención.
Sí.
No me siento muy bien después de hacer eso porque parece como que me estoy vendiendo al establishment, pero bueno, por otro lado intento comunicar una serie de ideas que están mal vistas en el mundo actual.
No te preocupes, que eso no es doble pensar, ¿eh?
Eso no es doble... No. Eso es un poco lo que hizo,
bienes, ¿no?
Lo que hizo quien fue el profeta, creo que era Jonás, si no me equivoco, dejarse tragar por la ballena, pero para apuñalarla desde dentro.
Claro,
pues yo me adapto un poco, no en exceso, a la manera de comunicar actual, pero para reventar el modus operandi, la manera de pensar actual desde dentro.
Sí. Y transmitir un mensaje sincero tuyo, ¿no?
Sincero mío, efectivamente.
Un casquetado. Pues efectivamente, luego ya hablando pues de literatura, hemos hablado de la lectura y la escritura, del lenguaje, pues también habla de que existen máquinas, que está Julie, la segunda protagonista, que hacen las novelas, ya no son personas las que escriben las novelas, ¿no?
Y eso es muy interesante.
Eso es muy interesante, porque el escenario de ficción, que bueno, pues el teatro, el cine, ¿no? La novela, porque es más antigua, ¿no? pues ya está hecha por máquinas. Nuestra ficción está controlada por las máquinas.
Efectivamente.
Eso lo dice Orwell y eso apunta absolutamente.
Y la gente se lee más artículos recomendados por el algoritmo.
Sí, 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 sí.
Y por el posicionamiento de esas palabras en los buscadores.
Sí, yo he investigado un poquito, aprovechando la tertulia, que muchas noticias ya están hechas por algoritmos. Es lo que estaba
diciendo. Efectivamente.
Por lo cual son máquinas ya. Estamos leyendo algo que son máquinas.
O sea, no caemos en el extremo de que los libros los escriban máquinas, pero sí que los libros más vendidos están promocionados por
las mismas. Como novelista que soy, hace tiempo miré un poco, investigué un poco esto y parece que dentro de 30 o 40 años las máquinas serán perfectamente capaces de escribir novelas y las escribirán.
Terror.
Porque serán más baratas y más rápidas y más manipulables. O sea que vamos a eso. Eso lo dice la ciencia, ¿no? Y tiene toda la pinta. Porque si ahora pueden escribir noticias, ¿cómo no van a poder escribir novelas?
No, ya.
Para generaciones.
Desde luego. Además, ya llega un punto que yo ya me creo cualquier cosa.
Escritores nos tendremos que buscar otro trabajo.
¿Otro trabajo? Esa frase de que la realidad ha superado a la ficción
ya
es una verdad como un templo, vamos.
Totalmente. Y bueno, por aquí es más o menos lo que tengo que quería comentarte. Por ejemplo, también habla de la música, que es otra expresión del arte, que es siempre música enlatada, que ya no se escucha música en vivo, en 1984.
Sí.
Y vamos también a eso, ¿no?
Hombre, no vamos a eso, ya estamos completamente sumergidos en eso.
Son máquinas como Spotify lo que te dice lo que tienes que escuchar.
Efectivamente.
Por o sea, eso. Que también estamos dirigidos por ahí.
Sí. Yo estaba escuchando música esta mañana a través de Alexa.
Claro, efectivamente. Y luego lo más ya a nivel puramente psicológico, ¿no?, del protagonista, de los protagonistas, lo que llama la atención es que efectivamente, ya lo hemos repasado un poco por encima, en 1984 acaba con la memoria de las personas, porque se reescribe la historia, lo hemos dicho.
Eso es uno de los ejes fundamentales del libro que me estaba reservando para tocar.
Entonces la memoria y los recuerdos, acaba también con los sueños y acaba con los deseos, están prohibidas las relaciones íntimas, está prohibida la amistad. Se acaba con los gustos, se acaba, por supuesto, con el pensamiento y se acaba pues, con cualquier clase de sentimientos, ¿no? Con lo cual es la destrucción total del individuo.
Sí, es crear como una persona plana.
Plana.
Anímica, aséptica.
Sí, entre el animal y el robot.
Sí. Además está como mal visto, ¿no? Tener un exceso de unas inquietudes remarcadas.
Sí. Sí, singularizarte.
Singularizarte. Hay que ser normal. Y entonces, es una visión de la normalidad que consiste en que tengamos todos una personalidad parecida, robótica y fría.
Sí.
Porque, bueno, si eres demasiado intelectual, eres un friki. Si te gusta demasiado la literatura o te lees libros de cierta envergadura intelectual,
por ejemplo, friki es un ejemplo de neolengua, una persona excéntrica, una persona que es singular,
peculiar.
Ahora es un freak de los libros, un freak de los museos, pero bueno, ¿qué es esto?
Sí, esa palabra además, como de neolengua, ha conseguido la palabra friki.
Sí.
Anatemizar, criminalizar.
Sí.
Toda distinción.
Ironizar también, sí.
No. Y es un ejemplo muy bueno que has puesto
en la
lengua.
Ha salido
espontáneamente. Sí. Aparte, con esa palabra friki...
Se desprecia el que es diferente.
Se consigue despreciar al que es diferente. Sí. Con una puñetera, y perdón por la expresión, palabra.
Sí, a mí no me gusta nada esa palabra.
Una palabra bastante friki. Valga la redundancia.
En fin, pues esta novela me sobrecogió, la leí hace muchísimos años, la he vuelto a releer y además es que atrapa muchísimo, ¿no? A pesar del sombrío del tema y lo escalofriante, ¿no? Pues sin embargo, pues al lector le mete por la prosa que tiene sencilla, pero a la vez tenebrosa, ¿no?
Justo, una de las virtudes que tiene este libro es que el contenido es elevado, los vaticinios son muy precisos,
muy atinados,
pero al mismo tiempo es entretenida.
Efectivamente.
Porque
hay un desarrollo narrativo, hay un argumental, hay unos personajes.
Sí. Tal y como lo hemos estado exponiendo,
parece un ensayo.
Al principio parece un ensayo denso.
Sí.
Y no, la verdad es que es bastante, como dicen ahora, fácil de leer.
Relativamente fácil de leer. yo lo llamaría a lo mejor de un nivel medio, ¿no?
De un nivel medio, sí, vamos, no es que sea una cosa
tan. No es un TVO, desde luego.
No es un TVO.
Pero vamos, tampoco es Aristóteles, o sea que se puede.
Efectivamente.
Se puede leer y además está muy bien la secuencia narrativa, se llega a un clímax, genera tensión, con lo cual está siempre con el corazón en un puño, ¿no? Está.
Que creo que es algo que a lo mejor eruditos de cierta envergadura actuales, sí, deberían aprender a hacer. Saber ser más didácticos, sí, a la hora, sí, de comunicar, sí, sus,
sí,
ideas,
sí, 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 sí,
porque,
sí,
al final, ¿cuál es la función de tener un pensamiento elevado?
Sí.
Transmitírselo a los demás, sí, e influir, sí, en, sí, ellos, no, sí, guardártelo, sí, solo para, sí, ti, sí, no escucharte a ti,
sí,
mismo.
Sí, sí, no somos ascetas, ¿no? Se supone que
efectivamente
tenemos que compartir, ¿no?
Tenemos
y nutrirnos de otros también.
Entonces, yo creo que es una vocación y una misión que tienen, pues eso, los literatos y eruditos filósofos actuales.
Sí, sí.
Saber un poco descender. Sí, sobre un tema que habías tocado, sí, que es de los ejes vertebradores, sí, de la novela,
sí, sí,
es ese afán que lo, sí, lo aborda Orwell con una maestría indiscutible, es el hecho de reescribir el pasado.
Sí.
Porque reescribiendo el pasado, como dice el autor, se cambia el futuro.
Sí.
Y es lo que se está haciendo ahora con el tema de decapitar la estatua de Colón.
Por ejemplo. Por ejemplo.
Y yo qué sé, pues por ejemplo con algunas series que te,
ajá,
cambian, cogen libros, sí, del pasado y te cambian el contenido. Van mezclando cosas que el autor plasmó,
sí,
con otras que se inventa el guionista.
O sea, no solamente lo empobrecen, sino que lo pervierten.
Lo pervierten.
Sí.
De hecho, eso lo toca Orwell, por ejemplo, que igual cogen a Shakespeare, que,
sí,
tenía una manera de ser y de pensar,
sí,
y lo actualizan.
Sí, sí.
Hacen un Shakespeare a la medida del siglo XXI.
Qué barbaridad.
Que si bajase Shakespeare y lo viese,
claro,
empezaría a apuñalar con su pluma de escritor.
Pero yo creo que ahí lo único que es legítimo es que si haces una versión de Shakespeare para niños, ¿no? O un Cervantes para niños.
Para niños,
un Robinson,
claro.
Un Crusoe para niños, porque se supone que invitas a los niños a ver, pero los adultos no somos niños. No trata que nos hagan una adaptación pueril.
Sí,
eso,
sí.
Parece lo que tú, yo no veo series, sabes que no.
Y además
no,
un Shakespeare ideologizado, un Shakespeare
ya,
reconstruido.
Estigmatizado, ya.
Claro, pero es la manera, si coges a los autores más sublimes,
sí, más
de,
significados,
de la historia de la humanidad y los haces a la medida del siglo XXI, consigues que la gente se reafirme en los valores actuales.
Claro, porque son iconos, todo el mundo sabe que Shakespeare es una cumbre, casi nadie lo ha leído,
cumbre,
pero todo el mundo sabe que Shakespeare está arriba del todo.
Que está arriba del todo,
sí,
entonces.
Pero no va a tomar el tiempo, el esmero y el esfuerzo de comprender a Shakespeare, aunque sea traducido al español, porque es algo muy farragoso, prefiero ver una serie y que me lo cuenten, ¿no?
Con, efectivamente. Y lo mismo que con Shakespeare, pues con las obras
otros,
antiguas.
Entonces,
modernizarlas, actualizarlas y.
Lo peor que se puede hacer es sacarlas de su contexto.
Claro, y profanarlas completamente.
Claro, claro.
Pues es una cosa que toca George Orwell y es que lo vemos cada día.
Sí,
haciendo,
sí,
películas de libros clásicos y series,
sí,
pervirtiéndolas completamente.
Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino que reescriben el pasado para controlar el presente y el futuro,
y el,
¿no?
Futuro.
Y el futuro completamente,
claro,
¿no?
Claro. De hecho, bueno, voy a hacer una explicación,
sí,
complementaria,
sí,
a Orwell,
sí,
con
sí,
la
sí,
que yo creo que Orwell,
sí,
estaría de acuerdo. Claro, tú, si cambias el pasado,
sí,
si coges una serie de valores,
sí,
o de hechos históricos pasados,
sí,
y los demonizas,
y los inviertes, sí, sí.
Claro, la gente del presente, si ve que ese pasado era una cosa tenebrosa, ¿qué hará? Renunciar de ese modus operandi del pasado.
Sí, sí, sí.
Entonces, si la gente renuncia de esos valores de ese pasado y de esos hechos históricos al tener una visión deformada y distorsionada, ¿qué harán? Intentar pensar de una manera completamente opuesta a la de ese pasado.
Sí, reescribiendo el pasado.
Entonces cambias el futuro porque,
claro,
generas a la gente un rechazo sobre esos valores del pasado y acabas
moldeando el futuro.
Moldeando el futuro.
Sí.
Entonces creo que es una explicación complementaria,
sí, sí,
al libro,
no, pues,
y con la que el autor pues estaría completamente de acuerdo.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es uno de los mensajes cardinales, que tiene tantos,
claro,
mensajes. Esta novela que es inacabable, ¿no? Podríamos estar horas y horas hablando porque cada página te mete una sutileza, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho antes, una novela tan relativamente fácil de leer que pueda expresar tantísimo, ¿no? Y la sabiduría didáctica que tiene Orwell mediante la ironía atroz mediante la claridad, por ejemplo, los nombres de los ministerios, ¿no? Reflejando siempre antagonismos mediante los personajes. En fin, es una obra colosal que, bueno, se lleva estudiando muchísimo tiempo y cuanto más tiempo pase, más actual será, porque vamos hacia el mundo de la
guerra. Eso es lo que comentaba antes, que sí. cuanto más transcurran los años, más certero será este libro.
A lo mejor la reescriben algún día, ¿no?
yo no sé si lo dice el autor en algún momento.
Se me ha escapado.
Ay, Dios mío. Bueno, si no lo ha plasmado, creo que también estaría completamente
seguro. Vamos, eso es tautológico.
Y nada. Mientras estábamos hablando, sí. otro tema que se me ha ocurrido, bueno, se me ha medio olvidado, a ver si lo consigo recordar. Bueno, me voy a ir a una de las páginas del libro y mientras lo busco te devuelvo la patata caliente.
Muy bien, yo tenía por aquí también alguna cosa.
A ver. Sí, porque se me ha ido de la memoria mientras lo estaba recordando.
Mira, tengo yo aquí una cosa que quiero leerte también.
Venga, somos todo oídos.
Mira, dice aquí, se daba por descontado que cuando no se está trabajando, comiendo o durmiendo, tenía que participar en alguna actividad recreativa comunitaria, hacer cualquier cosa que indicara cierta inclinación a la soledad. Incluso ir a dar un paseo resultaba siempre un poco peligroso. Había una palabra en nueva lengua que se llamaba vida propia, que significaba individualismo y excentricidad.
Sí, una manera eufemística, edulcorada, buenista, como dicen ahora,
sí.
De llamarle al libertinaje, vamos, al pasotismo.
Cualquier cosa que saliera, ¿no? Eso claro, es vida propia.
Vida propia, que suena, sí, pero que suena de maravilla, vida propia.
Sí,
tengo vida propia. Es una maravilla. Pues mira, mientras estabas comentando esto, acaba de retornar a mi memoria... lo que estaba reflexionando, que es lo de los 2 minutos de odio.
Ah, sí, tremendo, sí.
Claro. Sí. O sea, un régimen no tiene que aniquilar completamente a la disidencia. Siempre le compensa tener a un oponente al que criminalizar para apuntalar su poder.
Sí, para fortalecer al resto.
Porque siempre tiene que haber una cabeza de
un enemigo común.
Un chivo expiatorio, un enemigo común. Entonces refleja como un personaje llamado Goldstein. Goldstein.
Inspiró en Trotsky, al parecer. Judío, curiosa, intelectual.
Curiosamente, pues mira, eso no lo sabía. Sí. Y a quien se estigmatiza durante 2 minutos, durante esos 2 minutos de odio... para reflejar a la sociedad que el oponente al régimen es una persona pues de lo más vil, bellaca, abyecta y perversa.
Sí, no, y además es un desahogo, estar 2 minutos gritándole a alguien, claro. Pues también es un mecanismo psicológico, o sea, también entra en la vertiente individual, no solamente sociopolítica, ¿no? Claro. Si es que entra mucho.
Lo cual es muy actual, yo creo que un partido político se gana a sus electores más que por convencerles.
Sí, por rechazo, básicamente.
Por rechazo al contrario. Casi siempre se ganan unas elecciones más que por amor al partido al que uno va a votar.
Sí,
por rechazo.
Por rechazo
a la oposición.
Sí. Y los 2 minutos de odio recuerda un poquito a Twitter también, que el 90% de los mensajes de Twitter son incitadores de odio o de desprecio.
Justo, no son mensajes cómicos.
Son 40 caracteres, con lo cual no puedes razonar.
No puedes razonar mucho.
No puedes emitir, claro.
Claro, con lo cual se reduce todo a los límites de la nueva lengua o neolengua.
Efectivamente, y la incitación al odio.
Además sistemática.
Sí, machacona.
Mira, aquí se equivocó Orwell en decir 2 minutos de odio. Porque ahora son 24 horas de odio.
Ahí se quedó corto.
Ahí se quedó cortito.
Pasó, pero se quedó corto.
Sí. No. Además, lo que la gente retuitea es eso, son los mensajes.
Sí, pero también hay que acordarse que también una vez al año está la semana del odio en la novela.
Efectivamente.
Eso recuerda mucho a los actos en los países, sobre todo las dictaduras comunistas, que hacen una semana o 3 días de conmemoración a las guerras ganadas. Y tal, y en realidad están enfocando hacia el odio, ¿no? Y yo creo que se inspira un poco en eso, ¿no?
En eso,
o los nazis también lo hacían.
Sí, por supuesto, vamos. Todos los regímenes despóticos, ¿no? Tienen esta clase de prácticas. Y ahora pues está calando incluso en los países democráticos.
Sí, claro,
como una especie de totalitarismo edulcorado, encubierto.
Sistémico, ¿no?
Sistémico. Que es el... Es sibilino, es el lobo vestido con piel de cordero.
Sí, es más sutil.
Es más sutil. Sí. Y puede acabar siendo más peligroso porque a los otros, al comunismo o al nazismo, se les veía venir de frente. Te encontrabas a un dictador rabioso berreando.
Era mucho menos sutil, no había libertades, había disidencia, no se iba a votar. Aquí vamos todos a votar, tenemos derecho a la propiedad, esto parecemos todos muy felices, pero... La presión está ahí.
De hecho, Orwell lo toca en el libro, de cómo el Estado concedía un mínimo de libertades, sí. que la gente tuviese...
Un mínimo vital.
Un mínimo de bienestar, de propiedades, de disfrute, para que, así tener a una sociedad controlada. Porque si a la gente le quitas todo y la sometes al estilo de las dictaduras del siglo pasado,
las revoluciones del siglo XIX,
la gente se rebela.
De hecho,
ha pasado en el confinamiento, que estaba la gente ya harta de estar encerradas en sus casas y hubo manifestaciones por todo Madrid.
Sí, claro, efectivamente.
Desconfinas a la gente, le dejas tomarse su cerveza, aunque siga cobrando poco,
ya no se
vuelve nadie a manifestar. Entonces, aquí atina Orwell, no con ese realismo, ¿sabes? De saber ver, pues eso, qué márgenes de libertad cuidar para someter a las personas.
Sí. Tiene una capacidad de anticipación impresionante, ¿no?
Pero es que es alucinante, o sea, me tiene maravillado, embelesado. Arrobado, por utilizar más sinónimos. A ver, otra cosa, bueno, que me ha llamado poderosamente la atención es, ojo al dato, que dice que la clase alta desde el neolítico busca estar donde está, o sea,
mantenerse,
sí. ¿no? Lo cual goza de cierta lógica.
Sí.
La clase media en superar a la clase alta.
Sí.
Y la clase baja, pues buscar que todos buscar el igualitarismo radical, es decir, que si todos tienen, que si unos viven mal y otros bien, acaben todos viviendo mal o todos viviendo bien. Que todos se encuentren en la misma situación.
Sí, cada clase vive una situación diferente y quiere cosas diferentes.
Efectivamente, y es verdad, eso pueden hablar ahora de la sociedad del progreso, pero esto lleva siendo igual hoy
que hace 3.000 años.
Que desde que el hombre es hombre.
Sí.
Además, aquí dice: desde finales del neolítico ha habido en el mundo tres clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Incluso los regímenes comunistas o nazis
también había.
Lo ha habido, aun queriendo erradicarlo. La clase alta, la clase media y la clase baja.
Efectivamente, absolutamente. En los países comunistas estaban los altos jerarcas, los burócratas intermedios y la clase proletaria.
Vamos. Es que vamos, te puedes ir a la antigua Grecia, a la antigua Roma, a la Edad Media, al Renacimiento, a la época prerrevolucionaria, a la revolucionaria, al siglo XIX, al XX. Siempre ha habido una clase alta, una clase media y una clase baja.
Y la paradoja es que el partido que domina esto, que es el INCSOX, ¿no? Que es el Partido Socialista Inglés,
es un
partido socialista, y así habiendo la clase media, la clase alta y la clase baja.
Sí, sí.
O sea que
En lo de inglés no sé si acertó mucho, pero bueno, igual con el transcurso del tiempo dan el clavo. Acaba siendo muy inglés, muy british.
Sí, muy anglosajón, Y luego la guerra permanente, que hay los tres bloques, ¿no? Que siempre se unen dos contra uno, para que haya, aparte del enemigo común Goldstein, también hay otro enemigo común, que es la guerra permanente, con lo cual todo el mundo está cohesionado porque hay un terror, ¿no? Y eso es muy actual.
Eso es muy interesante, porque Orwell dice en 1984, precisamente, que no se busca la guerra con el fin de ganarla y sumergirse, enfrascarse en una paz eterna.
Sí.
Se crea la guerra con el objetivo de que haya guerras permanentes.
La guerra por la guerra,
guerra por la guerra, no.
Sí.
Y para que haya un estado de guerra permanente.
En tensión permanente.
Para de ese modo ellos, pues... mantenerse en el poder.
Claro.
Así
claro.
Tienen a la sociedad viva.
Sí.
La
sí,
tienen
coleteando. Sí, sí. Atemorizada.
Atemorizada. Sí, atemorizada y también despierta.
Sí, sí. No, el miedo opera constantemente en todos los niveles de la novela.
Efectivamente,
¿no?
Porque si erradicas ese miedo, pues.
Si lo canalizas.
Claro, la gente se te acaba subiendo a la chepa, se te acaba rebelando. Entonces.
Efectivamente.
Es alucinante, ¿no? ¿Cómo sabe ver más allá del blanco y del negro?
Sí, es lo que hace pues una reflexión, ¿no? De alto nivel, porque como bien has dicho, el mundo no cambia tanto, ¿no? Entonces, las superestructuras sociales son muy parecidas, ¿no? Independientemente de cuestiones economicistas o desarrollo, pero al final y al cabo el pensamiento individual pues estaba en Platón, estaba en Shakespeare, está en nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Y los sistemas sociales se puede poner etiquetas y demás, pero siempre hay una opresión.
Justo.
Y entonces esto es un monumento a la opresión, esta novela.
Efectivamente. ¿No? Y una cosa, bueno, has comentado que George Orwell se inspira en Utopía de Santo Tomás Moro.
Sí.
Que además es un libro de rabiosa actualidad y escrito en el siglo XVI.
1500 y mucho, 1550 por ahí.
Sí, sí, es alucinante como Santo Tomás Moro en el siglo XVI a ciertas cosas pavorosas del mundo actual.
Sí, sí, totalmente.
Por eso, y también en la República de Platón, ¿no?
Platón también. Ahí, bueno, lo que hace es dibujar un escenario ideal de cómo Platón imagina o cómo él, de una forma muy didáctica, pues quiere enseñar cómo sería la república ideal, ¿no?
Claro.
Básicamente la tesis de Platón es que los sabios son los que tienen que gobernar.
Que tienen que gobernar, sí, sí. Bueno, aquí...
O sea que luego él gobernó Siracusa porque le hicieron y fue un desastre. Como gestor, ¿no?
Como gestor, sí, sí, no, por eso, que luego...
Sí, también tiene...
Sí, ese elitismo también... Los sabios tampoco quiere decir que sean moralmente excelsos, ¿no? Sí. Ese elitismo intelectual también de confundir la moralidad o la integridad moral con la sabiduría.
Con la supremacía o la pedantería, ¿no?
Justo, que eso era una cosa pues muy del mundo griego, ¿no?
Sí,
y
sí,
que, que se ha ido superando con el
moralismo, aquellos tiempos eran todos muy moralistas y todos tenían esclavos y nadie se planteaba nada.
Efectivamente.
Llega el cristianismo.
Cuando llega al cristianismo. Sí. De hecho, me estoy leyendo un libro a ese respecto que se llama Sabiduría griega, paradoja cristiana, en el que Charles Moyer, el autor, bueno, un sacerdote bastante renombrado y erudito, comenta que en el mundo griego se cultivaba la virtud, pero la virtud desde el punto de vista de la fortaleza, ¿no? De ser un buen guerrero, un hombre sabio, una persona dura,
una persona completa.
Si alguien te hacía una felonía, tú tenías que vengarte. Se veía la venganza como una virtud y la ausencia de venganza como una debilidad.
Como indolencia.
Por eso, entonces es un concepto de virtud, eso, basado en la fortaleza.
Sí.
Y cómo el cristianismo viene a completarlo.
Sí, sí.
En el sentido de que se vea en la misericordia y en el perdón y en la ausencia de venganza se vea virtud.
Sí, hay un puente entre lo que tú dices de las virtudes clásicas, que lo has expresado perfectamente, y el cristianismo, que es el estoicismo, ¿no? Que es
el estoicismo,
opera un poco ahí de colchón, ¿no? Y luego ya el cristianismo efectivamente lo perfecciona desde un punto de vista más piadoso, ¿no? Y más caritativo. Aquí poco cristianismo vemos en la novela esta.
Sí, ausencia total, ¿no? Bueno, también se puede ver cierto cristianismo si se hace una visión crítica de lo que pasa.
Claro, claro.
Esto se puede conducir de cabeza.
Sí, es que las grandes obras tienen lecturas teológicas, lecturas poéticas.
Y bueno, otra cosa que iba a comentar. Aparte de los autores en los que se ha inspirado
Orwell, son autores de referencia.
¿Te atreverías a hacer alguna analogía de lo que has leído en el libro de George Orwell con otras novelas o ensayos que has asimilado?
La que más apunta, en el siglo XX se escriben unas cuantas distopías geniales, ¿no? Fahrenheit, por ejemplo, y luego el Mundo Feliz, que es la
mundo
que
feliz. Me viene
a la cabeza porque es la más genial de todas, en mi modesta opinión, junto con esta.
Con esta.
Y luego también La Máquina del Tiempo es muy buena, ¿no? Pero vamos, yo creo que despunta claramente El Mundo Feliz, donde también es claramente distópica, ¿no?
Sí.
Ahí simplemente se define de una forma más sucinta la sociedad de castas. En lugar de pintar tres clases, creo que te pinta cinco: alfas, betas, gamas, deltas y épsilon.
Y epsilones,
sí, que son los proles aquí, vamos. Y además tiene mérito ser anterior a esta, con lo cual todavía no se ha inspirado en Orwell. Entonces, El Mundo Feliz también es una tremenda paradoja, porque son todos son felices en la más absoluto control e ignorancia, ¿no?
Además, desde mi punto de vista, creo que Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, incluso llega más allá que George Orwell.
Con la sombra, por ejemplo, sí, sí, puede ser, ¿por qué piensas eso?
Porque atina más en lo sibilino, sí. Igual George Orwell es más dramático, sí, sí. Más, tiene una versión un poco más tremendista,
sí, más colosal, sí,
justo,
sí.
Y Huxley sabe dar en el clavo,
es más sutil,
es
más sutil Huxley, y además, por ejemplo, con el tema de las drogas, Huxley experimentó en su vida con diferentes tipos de drogas, las conocía bien, pues el tema de la soma, por ejemplo, es absolutamente espectacular, ¿no? Como la gente estaba controlada por una droga oficial y suministrada por el Estado, ¿no?
Sobre sí, el Estado. Claro. Claro, que ahora estamos como todos adormecidos,
sí, por la droga de Internet.
Claro, por una droga que no es material ni farmacológica.
Bueno, es una droga porque genera adicción, ¿no?
Todo genera adicción a droga, por eso, ¿no? Pero más similina.
Más utilidad ahí. Eso es un invento Huxley espectacular. Y luego también, pues que todas las capas están felices, ¿no? Los alfas, que son los dueños del universo, detentan el gran poder. Los betas, que son las clases altas, también están contentos, pero no quieren ser como alfas para no tener tantas responsabilidades. Luego están los gammas, que son puestos intermedios de departamento. Y luego están los ascensoristas, que son los épsilons, que están felices porque solamente tienen que apretar el ascensor.
El ascensor. Claro, se busca a través de una falsa concepción de la felicidad, por eso sí. Se llama mundo feliz,
sí, sí.
Tener a la gente en esa especie de Arcadia feliz para sí. Arrebatarle la libertad.
Sí, yo creo que si sintetizamos de una forma un poco simplona, ¿no? Pero yo creo que es válida. Esta novela, 1984, de la Huxley, nos sale el calco de ahora, porque, por ejemplo, si nos vamos a las redes sociales, es una mezcla de control, porque nos están controlando, y de droga, con lo cual estás mezclando la soma de Huxley con...
Sí.
con
bueno, eso es interesante, eso es verdad que más que... Sí, que un autor sí. acierte más que otro,
sí,
creo
sí.
que los dos dan en el clavo en tantas sí, cosas sí. que al final se complementan.
Efectivamente, son complementarias absolutamente las
entonces,
dos.
Entonces yo creo que hay que hacer una... Sí, eso, una fusión de lo que dicen ambos
sí, sí, sí.
para tener una visión bastante completa sí, del, sí.
Del escenario,
la realidad.
Del escenario real y futuro, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Por eso. Y como hemos dicho, es de rabiosa actualidad, de un realismo...
Descarnado, sí.
Sí, 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 descarnado e indiscutible,
sí.
Pero será más atinado a medida que transcurra el tiempo, con el correr de los tiempos.
Así es, por eso es una obra maestra.
Por eso es una obra maestra.
Una obra maestra.
Pues nada, yo creo que hemos abordado esta novela.
Yo invito a los lectores a que la lean, a que lean este tipo de novelas. Y por una razón metafórica, 1984 se leerá el año 3000. Y muchas novelas que ahora son pues, bestsellers, pues dentro de un par de generaciones quedarán en el olvido. Entonces, animo a los lectores que lean gran literatura, porque la recompensa... intelectual y emotiva, la experiencia de lectura es mucho más profunda. Tampoco quiero despreciar a nadie, yo no hago este tipo de literatura y también trato de analizar, digamos, divulgar, ¿no? Pero que leed por favor este tipo de novelas, porque
sí,
te dejarán
sí.
huella.
1984 de George Orwell y también, si pueden, Un mundo feliz
sí,
de Aldous Huxley. Además, son bastante entretenidos,
sí,
o sea,
son,
que no son libros
no son ladrillos.
Densos y soporíferos, o sea, que son de fácil lectura.
Sí.
Y nada, yo quería también añadir que se lo lean antes. De que, como dice el propio autor, antes de que le malinterpreten, ¿no? De que reescriban la novela. Y que, por favor, si hacen una película de 1984, que yo creo que alguna ya va.
Hay una, no está nada mal, ¿eh?
O una serie.
Sí, sí.
Bueno, pues si hacen una actual.
Sí, no, hay
actual. Por favor, recomiendo que no la vean. A lo mejor el guionista de la película.
O que lean primero el libro, por favor.
Sí, sí, sí o sí. La fábrica de las series. Pues eso.
La factoría. Sí, sí.
Me persigue con carácter expeditivo.
Sí.
Pero yo recomiendo que se lean el libro y que no se embaule en la serie ni en la película.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Pues nada, yo creo que con este coloquio
pues
podemos
nada, muchas gracias por la invitación, Ignacio, o sea, un placer.
Bueno, la invitación, me has invitado tú al escenario, más
bueno,
bien.
Sí, ya lo hemos hecho en mi casa con mucho gusto.
Con una terraza estupenda y un sol magnífico.
Pero, nada.
Pues nada, nos despedimos de todos los colonadictos.
Pues nada, espero veros pronto y espero que leáis el libro y que lo podamos comentar
sí,
en algún
sí.
momento.
Lo recomendamos encarecidamente. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y que tengáis un estupendo verano, ya sea de paso.